A esta hora de la noche, la actualidad nos lleva hasta Estados Unidos. Allí, cada vez que habla Trump, sube el pan, o como en este caso, el acero.
We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Así anunciaba el presidente esta misma noche que iba a incrementar los aranceles en las importaciones de acero y aluminio del 25 al 50%. La medida, según ha confirmado más tarde, entrará en vigor el próximo 4 de junio. Lo ha hecho después de despedir en el despacho Oval a Elon Musk, que deja de formar parte de su gobierno oficialmente. El multimillonario ha recibido en manos de Trump la llave dorada de la Casa Blanca y ha asegurado que seguirá siendo amigo y asesor del presidente. Aquí en España es noticia que dos de los ocho heridos en el atropello múltiple de Burela, en Lugo, ya han sido dados de alta. Ocurría ayer, cuando un hombre de 80 años chocó contra la atracción donde se estaban haciendo una foto. COPE Lugo, Juana Carrera.
Las fiestas de la localidad marinera de Burela se han visto teñidas por la tragedia por este atropello múltiple que deja ocho personas heridas, siete con fracturas graves y una con pronóstico reservado. Son miembros de una asociación para personas con discapacidad intelectual. Estaban disfrutando de las fiestas cuando se vieron embestidos por un Seat León gris. Por motivos desconocidos, se adentró en el recinto de las fiestas. Carmen lo vio todo. Enseguida fue a ayudar.
En eso de que levantas la cabeza y ya ves un coche gris, pero a una velocidad dirección de los coches de choque. Y allí, por cierto, había un grupo, además un grupo grande, de gente de sacándose fotos, y arremetió contra ellos. Y ya sentimos el plum, claro, ya dejamos todo lo que estábamos haciendo.
El conductor del vehículo ha dado negativo en alcohol y drogas. Lo han llevado al hospital para comprobar su estado y si sufrió alguna indisposición al volante. La alcaldesa de Burela traslada su apoyo a los afectados y familias y pide calma a la población.
La otra tragedia del viernes nos lleva hasta Bilbao. Allí, una niña de 13 años ha sido asesinada a manos de su propio padre. En la tarde de ayer, centenares de personas se concentraron en el horario bilbaíno, en el barrio bilbaíno de Recalde, para expresar su condena por el asesinato. El hombre cometió el crimen en el domicilio familiar y después se quitó la vida. La madre, que consiguió escapar del ataque, está ingresada en el hospital de Basurto, aunque su vida no corre peligro. No existían denuncias previas por violencia machista. Y en lo político, lo último del caso Leire Díez, la militante socialista que ofrecía tratos favorables de la administración a empresarios a cambio de información confidencial de altos cargos de la UCO para desacreditar las investigaciones contra el gobierno, lo ha protagonizado ella misma este viernes en un chat con militantes. La socialista niega que trabaje para Ferraz ni que quisiera menoscabar a la UCO. El mismo gobierno también lo niega todo, pero la misma Moncloa ha admitido que inquietud por los daños con Pedro Sánchez sin agenda pública en las próximas 24 horas. Ricardo Rodríguez.
Frente a los del no a todo, España avanza y el gobierno funciona. Seguimos adelante. El mensaje lo dejó en redes sociales Pedro Sánchez, que mantuvo este viernes su agenda vacía. Los socialistas llevan la procesión por dentro y Patxi López buscaba el cierre de filas.
No va a haber elecciones anticipadas. Lo que va a haber es un gobierno que va a seguir mejorando la vida de los españoles. Estamos hartos de montajes y hemos sufrido demasiados montajes. Ya está bien, ¿no?
El PP se arremanga para convertir en un éxito la concentración del próximo 8 de junio en Madrid, mientras desecha una moción de censura contra Sánchez sin garantías. En este contexto, Cuca Gamarra dejó un recado a los socios de investidura.
El que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Y estas prácticas mafiosas, al final, afectan a quien las practica y también a quien las avala, las apoya y hace que un gobierno siga con estas circunstancias.
En la Moncloa ridiculizan los avisos de los populares. En ningún caso temen que sus aliados cambien de bando. Aún así, reconocen con disgusto que la semana ha quedado tomada por el escándalo de las grabaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En tenis, Roland Garros sigue su curso y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final, Juan Torrejón.
Y lo ha conseguido con mucho sufrimiento tras ganar al bosnio Dumsur por 3 sets a 1, 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4 en un partido que se complicó en el tercer set, pero el tenista murciano supo reponerse a tiempo. Así explicaba Carlitos Alcaraz a Ángel García el bajón durante el partido y despeja cualquier duda en el micrófono del partidazo.
Pero físicamente estás perfecto, ¿no tienes ningún problema?
No, ningún problema, sino simplemente bueno, un poquito de bajón físicamente que me ha costado recuperar, pero bueno, al final bueno, es lo que hay. Yo creo que la sesión de noche pues quizás te puede dar un poquito más de bajón, pero bueno, al final bueno, físicamente me encuentro bien.
La selección femenina ha goleado a Bélgica 1-5 en la fase de grupos de la Liga de Naciones y un empate contra Inglaterra servirá para estar en la final a 4. Además, hoy se disputa la final de la Champions en Múnich entre Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Inter a partir de las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, la Fórmula 1 que disputa su gran premio en España en el circuito de Montmeló con la calificación de la carrera del domingo a las 4 de la tarde.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo va la noche? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor de calles. Aquí no hablamos de política, siempre me gusta fijarme en historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo y a pesar de las dificultades, la vida mola y tiene todo el sentido del mundo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está elaborando el pan, a la gente que distribuye el pan, a la gente que está en los hornos de pan. Fundamental labor la que hacéis todas las madrugadas para tener y para poner en marcha pues, la producción de pan, para que España pues, coma pan, algo tan, tan importante que es el disfrutar de un buen pan. Así que a todos los panaderos, un abrazo bien fuerte y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Mira, te quiero contar esta historia que llama muchísimo la atención. Es una historia que tiene mucho que ver con Antequera. Y hay que decir que en plena primavera y con el verano a la vuelta de la esquina, pues claro, la mayoría de los pueblos de España anuncian sus próximas fiestas. Hoy, por ejemplo, me quiero acercar a Antequera, en Málaga, donde estos días el tema de conversación entre los vecinos y también los visitantes es la programación de la Feria de Primavera y el Agrogant, que se celebrarán pues desde este próximo viernes 30 de mayo hasta el domingo 1 de junio. Y todo esto para conocer su historia, que tenemos que remontarnos hasta el año 1856, cuando la feria fue creada con el fin, bueno, pues de aumentar la actividad agrícola y también ganadera de la ciudad. Hay que decir que desde entonces el municipio presume de ambos eventos considerados fiestas de interés turístico nacional y el pasado 16 de mayo se presentaron las programaciones en el ayuntamiento.
Estoy muy contento de estar hoy aquí y presentar mi último trabajo, el cartel de la Feria de Mayo de Antequera y Agrogant, que espero que les guste a antequeranos y antequeranas y a todo el que lo vea.
Acabas de escuchar a Hugo Jiménez Luque. Y dirás, Pulpo, pero es que yo no conozco a Hugo Jiménez Luque. Bueno, pues a partir de ahora lo vas a conocer porque es el autor de ambos carteles. Es un joven autista de 21 años cuya particular visión de las fiestas pues ha sido plasmada en todas estas ilustraciones. Y este chico, Hugo Jiménez Luque, pues en su clase de apoyo y de integración descubrió los pictogramas y también las fotos. Y ya desde pequeño había despuntado en el dibujo. Claro, aquí todos decían eso de que este niño dibuja muy bien. Y hoy Hugo recibe el reconocimiento público por su trabajo. Resulta que el cartel de la Feria de la Primavera está inspirado en su personaje favorito de animación, que es Lizzie McGuire. Claro, escucha por ejemplo cómo nos describe la ilustración de Agrogant.
Una feria agrícola y ganadera de Antequera muy importante. En toda la provincia, de ahí las cabritas y el tractor. Y siempre me gusta dibujar también un sol con unas sonrisas.
Muy bien. Claro, aquí ambos dibujos están cargados de sensibilidad y de estilo propio, que no solo anuncian una de las citas más importantes del calendario festivo de Antequera, es que también visibilizan la diversidad y el talento desde una perspectiva integradora. Aquí, para el alcalde de la ciudad malagueña, Manuel Barón, la obra de Hugo nos muestra el camino de la inclusión, la normalización y, por supuesto, la igualdad.
Yo pues encantado porque así se demuestra pues que Antequera es una ciudad inclusiva en el que la equidad y se le da la posibilidad a cualquier persona, independientemente de sus capacidades, de poder intervenir y poder participar en esta feria.
Claro, el arte no es solo una poderosa herramienta de expresión, no. Es que también plasma la diversidad y el talento desde una perspectiva integradora. La visibilidad de estas personas con TEA, con el trastorno de espectro autista, pues ha sido el objeto y el objetivo también del Ayuntamiento de Antequera eligiendo los carteles para su feria de primavera, y Agrogran, que han sido realizados por Hugo Jiménez Luque, que tiene 21 años, que es autista y está hecho todo un campeón. Hay que decir que Hugo es un genio al que vamos a tener que seguir la pista en los próximos años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy te quiero hablar de una investigación médica, la que ha realizado un equipo de expertos internacionales, entre los que se encuentra el doctor Ivón Eguiluz. Han desarrollado ni más ni menos que una estrategia para ayudar a los pacientes que sufren asma, y esto es muy importante porque el caso es que mejora la calidad de vida de los pacientes, con lo cual le hemos invitado a poner las calles para que nos explique este logro del que te estoy hablando, ponedor. Doctor Eguiluz, médico, alergólogo, investigador en el Hospital Regional de Málaga y también en el Instituto de Investigación Biomédica también de Málaga, el IBIMA. Muy buenas noches, John. Ivón.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, disculpa el error. Esto es una buena noticia, porque es una buena noticia. En este programa todas las novedades están relacionadas con la salud y las contamos porque esto es un grito de esperanza, ¿no? Y resulta que ha aplicado un tratamiento al asma, aunque en principio no estaba concebido para este tipo de afecciones. Cuéntenos, doctor.
En efecto, bueno, es un tratamiento inhalado que en el mundo médico se le llama normalmente LAMA por sus siglas en inglés, pero en español podemos decir que son fármacos inhalados anticolinérgicos o antimuscarínicos. Entonces, son broncodilatadores. El efecto es broncodilatador, es decir, abren los bronquios. ¿Qué es lo característico? Porque los oyentes pueden decir, pero no hay broncodilatadores en asma. Sí, hace mucho tiempo, pero de otro tipo, ¿vale? Estos fármacos se desarrollaron originalmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la enfermedad que normalmente se relaciona con el hábito tabáquico pasado o presente, y no tenían indicación, no estaban aprobados para su uso en asma. Pero hace algunos años, 5 años, 6 años, se empezaron a desarrollar ensayos clínicos a gran escala, internacionales, sobre la eficacia de estos fármacos inhalados, broncodilatadores inhalados, a los que llamamos, los médicos les llamamos LAMAs, sobre el efecto específicamente de la población asmática. No son para asmáticos leves o moderados, no son para los asmáticos alérgicos que pueden tener la enfermedad, pues por ejemplo la estación polínica, la primavera, sino son para los asmáticos más graves, donde estamos más limitados respecto a los tratamientos que se pueden usar, y son pacientes lógicamente que requieren mucha más asistencia sanitaria, que tienen muchas más exacerbaciones, tienen que ir a urgencias, incluso ingresar con mucha más frecuencia. Entonces es para esta población, donde se ha visto en los ensayos clínicos que reduce las exacerbaciones, mejora la función pulmonar, la calidad de vida, y que digamos que la enfermedad está menos presente en la vida diaria, en el día a día del paciente. Estos ensayos clínicos se publicaron hace algunos años, como digo, pero lo que hemos hecho ahora desde la Academia Europea de Alergia, donde yo he sido el presidente de la sección de asma hasta el año pasado, es identificar el perfil de paciente asmático que se puede beneficiar más de este tratamiento. No todos los pacientes responden igual a todos los tratamientos, esto es claro, para cualquier enfermedad, y en este caso lo que hemos ido es investigar, hemos ido investigando y definiendo este perfil de paciente que se puede beneficiar especialmente de estos fármacos, y que ha sido un grupo de expertos internacional, pues de distintos campos, no solo alergólogos, también neumólogos, por supuesto, claro, también otorrinos, también farmacólogos y otros especialistas.
Porque aquí, Ivón, ¿esto supone un complemento, un añadido a los tratamientos de estos pacientes, o se puede aplicar como tratamiento único?
No, es un tratamiento añadido. Las guías clínicas de asma, el manejo de la enfermedad desde el punto de vista del tratamiento, siempre vamos añadiendo fármacos a lo anterior. Los asmáticos siempre tienen cierto grado de inflamación en los bronquios, y lo primero que ponemos son antiinflamatorios, ¿no? Corticoides inhalados. Y a eso vamos añadiendo distintos tipos de broncodilatadores, incluso algún tratamiento oral que también hay. Esto sería añadido para los casos más graves, los escalones más elevados de los algoritmos de tratamiento. Pero no serían lo último, porque otra de las, el último recurso, por así decirlo, otro de los de las ventajas o de las capacidades que se le achacan a estos nuevos fármacos es que podrían hacer que algún paciente no necesitara pues tratamientos de fármacos biológicos, subcutáneos, ¿no? Que hay que administrarlo pinchado cada dos semanas o cada cuatro semanas, que son fármacos, bueno, pues que requieren otro tipo de manejo, otro tipo de control, también son muchísimo más caros. Y estos fármacos LAMAs, estos fármacos inhalados broncodilatadores, podrían, bueno, pues prevenir en algunos casos la necesidad de iniciar estos fármacos pues más complejos, que es otra de las ventajas que tienen.
Ya. Qué interesante lo que nos estás contando, Ivón. Yo no sé si el asma, por ejemplo, es algo único que se puede padecer por una causa determinada, por ejemplo, o siempre esto es un síntoma que va añadido, por ejemplo, a las alergias.
El asma es un síndrome. ¿Qué quiere decir síndrome? Que es un síndrome, que definimos asma por una serie de parámetros de función pulmonar, ¿vale? Entonces, uh-huh, cuando el paciente tiene una alteración en su función pulmonar, uh-huh, X, lo podemos catalogar de asmático. Y a partir de ahí, la causa de esa alteración, de ese asma, puede ser muy variable. La más frecuente, sin duda alguna, es la alergia. Eso es en población pediátrica, en niños y adolescentes, prácticamente con mucha diferencia la causa principal. En adultos es verdad, conforme más mayor se hace el paciente, aparecen otras causas y la importancia relativa de la alergia va disminuyendo, aunque nunca desaparece de todo. Podemos, claro, tener pacientes ancianos con asma alérgica, pero aparecen otros tipos de asma relacionados con algunas alteraciones inmunológicas, ¿no?, de unas células que se llaman eosinófilos, o con relacionados con colonizaciones de las vías respiratorias por bacterias, que también pueden producir otros tipos de inflamación distinta, pero digamos que el asma, la causa principal de asma es la alergia, pero no es la única. Puede haber otras, y digo que la importancia de las causas, como le he dicho, varía mucho con la edad del paciente, o sea, la prevalencia de cada causa varía mucho con la edad del paciente.
Ya, claro, es que esto es muy importante. Hay mucha gente que está escuchando ahora mismo con la radio bien subida para entenderlo y de qué manera. Doctor, ¿hay más asma porque hay más alergias? ¿Hay una correlación en esto que acabo de decir? ¿Cómo están ahora mismo las estadísticas en este momento?
Hay más asma, es cierto. Hay un aumento en las últimas cuatro décadas. Ha aumentado de manera exponencial el asma, aunque también es verdad que los últimos años, los últimos 10 años, parece como que hay una tendencia como que hubiera alcanzado la meseta, es decir, que ya no es que no disminuye, siguen los números muy altos, pero no sigue aumentando exponencialmente como hace 40, 30 o 20 años. En cualquier caso, es una proporción brutal de la población. Estamos hablando del 10% de los niños y el 5% de los adultos, que eso en cuanto a prevalencia de enfermedad es muchísimo. Hay muy pocas enfermedades que tengan una prevalencia tan alta. Las causas, bueno, pues en realidad las causas están muy relacionadas con los mismos motivos por los que hay más alergias a alimentos o dermatitis atópica u otras manifestaciones de la alergia. En primer lugar, casi todo se relaciona con los cambios en las exposiciones ambientales que tenemos los seres humanos que vivimos en una sociedad, en un mundo occidental, ¿no? La forma de vida, el estilo de vida occidental se está expandiendo a otras regiones del mundo y por eso también está aumentando el asma y la alergia en esas regiones. ¿Pero qué caracteriza al modo de vida occidental? Pues unas exposiciones ambientales, es decir, todo lo que nos rodea, lo que hay en el aire, lo que comemos, todo lo que entra en contacto con nuestro cuerpo, que son muy distintos a las que podríamos tener en una sociedad rural, en una sociedad agrícola o ganadera, ¿no? Al final tenemos mucho menos contacto con otros animales, como vacas, por ejemplo, que nos pasaban de una manera u otra sus microbios, su microbiota beneficiosa. Estamos más expuestos a nanoplásticos y muchos contaminantes, tanto en la comida como en el aire, como en el agua, que dañan nuestras barreras, dañan nuestra piel, dañan las vías respiratorias por dentro, dañan el intestino por dentro, y todas las barreras de nuestro cuerpo, digamos que están alteradas. Es mucho más fácil que cualquier cosa que esté fuera pase a través, porque están alteradas, y además nuestro sistema inmune está hiperactivado por esa falta de función correcta de las barreras. Y eso hace que se desarrollen pues, muchas enfermedades distintas. La alergia es donde primero nos dimos cuenta, pero también las enfermedades autoinmunes o incluso las enfermedades neuropsiquiátricas tienen mucho que ver con esa alteración de las barreras que deriva del estilo de vida accidental. Y hombre, obviamente la alergia y el asma no es exactamente lo mismo, como le he explicado, porque hay asma que no es alergia, pero todo se relaciona con esta alteración de los microbios y este fallo en la integridad de las barreras, tanto de la piel como todo, del intestino, como de las vías respiratorias.
Bueno, esto de verdad que es muy interesante como nos lo has explicado, Ivonne, porque yo creo que para los que no somos expertos, yo creo que no es tan fácil, ¿no? Nos cuesta asimilar todo este tipo de cosas. A ver si lo he entendido bien, por definirlo de alguna manera que sea resumida y clara. Estamos adaptándonos a un entorno que es distinto, entonces.
Bueno, es una manera de definirlo, la verdad. Lleva razón. Quiero decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo está expuesto a un entorno distinto y tiene que reajustar sus sistemas regulatorios, entre ellos el sistema inmune, a ese nuevo entorno. Entonces, digamos que, claro, tenemos que pensar que la evolución de las especies funciona en unos términos temporales que no tienen nada que ver con la vida de una persona o de cualquier otro ser vivo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en un momento de reajuste de nuestro organismo. Probablemente dentro de milenios, pues se haya una nueva manera de enfrentarse al entorno externo que no acabe produciendo enfermedades alérgicas, autoinmunes, neuropsiquiátricas, etcétera. Sí, es una manera de verlo. No es incorrecto lo que has dicho.
Muchas gracias. Vamos a centrarnos entonces en la prevención, en la que se trabaja especialmente ahora mismo en salud, y esto es muy importante. ¿Tiene prevención el asma entonces o no?
Bueno, es complicado hacer una prevención del asma. El control ambiental, el control de las exposiciones ambientales, en la práctica tiene muchas, muchas, muchas limitaciones. Es muy difícil hacerlo. Se puede hacer, por ejemplo, se puede prevenir la exposición a, por ejemplo, a mascotas, epitelios de animales que pueden dar mucha alergia y mucho asma, pero otro tipo de exposiciones son muy difíciles de evitar, ¿eh? Entonces, realmente se intenta en niños muy pequeños, porque la prevención siempre hay que hacerlo en las primeras etapas de la vida o es cuando es más efectiva, por ejemplo, entrenar a su sistema inmune exponiéndole de manera temprana a alimentos, por ejemplo, para evitar que se hagan alérgicos a esos alimentos. Esto lo hemos visto muy claramente en el campo de la alergia, porque, en España no es el principal problema, pero en los países anglosajones el cacahuete es el principal problema respecto a la alergia a alimentos. Entonces, la estrategia que tenían durante décadas era en aquellos niños que venían de padres con alergia o con asma o que ya empezaban a desarrollar desde que nacían dermatitis atópica, lo que hacían era retrasar muchísimo la introducción de los alimentos que ellos consideraban más alergénicos, ¿no? Sobre todo el cacahuete. Y así lo único que conseguían es que los pacientes fueran más alérgicos. Se hizo un estudio con un diseño perfecto donde se vio que a los niños con mucha tendencia alérgica que se les daba el cacahuete muy temprano, muy temprano, muy temprano, eran los que más conseguían no hacerse alérgicos, los que más conseguían poder comer cacahuete con absoluta normalidad durante toda su vida. Entonces, ¿eso por qué funciona? ¿Por qué no es bueno retrasar la introducción de los alimentos en pacientes alérgicos? Porque precisamente los pacientes con tendencia alérgica lo que tienen es un defecto en la regulación de su sistema inmune, por lo que he comentado de las barreras que no funcionan bien. Entonces, precisamente cuanto menos los expongas a agentes externos, ese defecto va a continuar y se va a agrandar. Y si muy tempranamente empiezas a entrenar, por así decirlo, al sistema inmune y diciéndole, oye, tienes que tolerar esto, no te queda otra cosa, otra opción que tolerar esto, porque te lo vamos a comer todos los días, digamos que al final se consigue un sistema inmune más maduro y que induce menos enfermedades, insisto, no solo alérgicas, sino también de otro tipo, en estos individuos.
Es impresionante cómo investigáis, cómo descubrís, cómo intentáis buscar soluciones para pues la multitud de personas que tienen pues estas patologías, ¿no? Por ejemplo, aquí el asma, ¿podemos decir que es algo que se cura? ¿Una persona, por ejemplo, que tenga asma, puede llegar a curarse?
Depende. O sea, el asma, o sea, la respuesta estricta sería sí, pero no todos los asmas se pueden curar. Hay un porcentaje significativo de niños que cuando pasan a la edad adulta, de niños que tienen asma, que cuando pasan a la edad adulta dejan de tenerlo de manera espontánea, o sea, es una resolución espontánea. Con independencia del tratamiento que se les ponga, dejan de tener asma. Muchas veces estos niños no tienen un asma alérgica, lo que tienen es un asma inducida, bueno, por virus, bronquiolitis, en la época de la lactancia, también relacionado con la inmadurez del sistema respiratorio. Esto se ve, por ejemplo, mucho en niños que nacen muy prematuros, tienen esta inmadurez del sistema respiratorio, desarrollan asma durante la edad preescolar, es decir, hasta los 5 años, después van disminuyendo la gravedad y a partir de la adolescencia dejan de tener asma. Esto en la infancia. Luego, en población más adulta, desde adolescentes, adultos jóvenes, a veces el asma alérgica sí se puede curar con tratamiento. ¿Vale? No todos los asmas alérgicas se pueden curar, pero hay un porcentaje de pacientes que con una inmunoterapia con alérgenos pues se puede prácticamente hacer desaparecer los síntomas, o sea, podríamos decir que se curan, porque si no tienen síntomas y no necesitan medicación, pues bueno, están curados. Desde el punto de vista práctico, están curados. Eso con tratamientos como la inmunoterapia con alérgenos, que es el único tratamiento que tiene esa capacidad de modificar la enfermedad y además, aunque no se curarán del todo, el tratamiento también consigue que se vuelvan pacientes más graves o que se hagan alérgicos a más cosas. Eso es algo que no pasa siempre, pero que en algunos casos se ve. El resto de tratamientos que se usan para el asma, los inhaladores de cualquier tipo, son tratamientos sintomáticos, es decir, lo que hacen es aliviar los síntomas o hacer que los síntomas aparezcan con menos frecuencia, pero no son curativos. En el momento que tú los dejas, el paciente pues volverá a estar igual de mal que estaba, o sea, tiene un efecto corto. ¿Vale?
Ya. Claro, entenderás que no pueda evitar el preguntarte ni más ni menos que en estos días de primavera tan explosiva, sobre todo por las alergias, claro, los alérgicos me están diciendo, Pulpo, pregúntale por favor las expectativas que tiene, el panorama que tienen los alérgicos, que somos muchos.
Bueno, realmente... yo creo que es un poco, estamos demasiado enfocados en relacionar alergia con primavera. Eso podría ser así hace 30 años, donde prácticamente, al menos en la zona central de España, en Madrid, alergia y primavera eran sinónimos. Pero es que hace muchos años que ya no es así. O sea, otro de los efectos del cambio climático, sobre todo del calentamiento global, es que los periodos de polinización cada vez son más extensos. Decir que, por ejemplo, en grandísimas zonas de España hay muchos pacientes que empiezan a tener muchos síntomas de alergia justo después de Navidad, incluso antes de Navidad, y pueden extenderse los síntomas hasta bien entrado el verano, ¿vale? Porque, porque los pólenes cada vez están más tiempos en el ambiente por el calentamiento global. El hecho de que llueva y luego haga calor, pues como siempre sí, sabemos que eso va a hacer que haya más floración y más polinización, pero no solo en primavera, sino también en cualquier otra época del año. Y llevamos muchos años teniendo inviernos muy cálidos, por ejemplo, que hacen que haya pólenes en meses antiguamente donde no había. Y luego pues tenemos todos los alérgenos perennes que no tienen unas variaciones estacionales muy significativas, como por ejemplo los ácaros, que están todo el año y de hecho cuando más hay dentro de las casas es la época del otoño. Y luego tenemos, por ejemplo, la alternaria, que es un hongo que está tanto en el interior como en el exterior, que puede estar en cualquier época del año, pero donde más está, por ejemplo, es en el verano, ¿vale? Dicho esto, hombre, pues es verdad que para los alérgicos a los pólenes, pues la primavera o sobre todo los meses de depende, para las gramíneas es más abril, mayo, para el olivo es más mayo, junio, pues es cuando más síntomas tienen. Y hay otros pólenes como la parietaria que están todo el año, pero es verdad que también hay cierto pico en la primavera. Bueno, pero la tendencia, como digo, es que cada vez las variaciones entre estaciones sean menores, porque además los pacientes cada vez son alérgicos a más cosas, a más alérgenos. O sea, pueden tener sus pólenes en primavera y sus ácaros en otoño, y el paciente sí. No sabe por qué tiene síntomas, pero está malo todo el año.
No, es impresionante. Hombre, yo desde luego, no sé si una persona que padece una alergia, aquí, Ivonne, podemos decir que tiene más posibilidades de desarrollar otras alergias, o no tiene nada que ver.
No, sí, o sea, en cuanto, depende del tipo de alergia. Una persona que es alérgico a un medicamento no tiene más probabilidades que una persona completamente sana de hacerse alérgica a otros medicamentos. Los medicamentos van, por así decirlo, independientes, ¿vale? Eso, por ser alérgico a un antibiótico, no tienes más papeletas de hacerte alérgico a otro tipo de fármacos, eso está clarísimo. Pero las alergias que relacionamos con la atopia, que bueno, es otro concepto, podríamos decir la predisposición genética a hacerte alérgico, sí que se asocian. La gente que tiene dermatitis atópica tiene más asma, más rinitis y más alergia a alimentos. Y dentro de un mismo paciente con, por ejemplo, rinitis alérgica que empieza sensibilizándose al olivo, sí tiene más papeletas de acabar sensibilizándose a los ácaros, a la alternaria, a las gramíneas, etcétera. O sea, digamos que hay una predisposición genética, que es lo que llamamos atopia, que hace que puedan asociarse todas las alergias. Y luego hay otro cierto tipo de alergias. Y luego hay otro tipo de alergias, como he dicho, los fármacos, también las abejas y las avispas, que van más independientes, ¿vale? Que no se asocian con otro tipo de alergias.
Este es tremendo. Hombre, yo creo que aquí hay que decirlo claramente, que siempre es un placer escuchar las explicaciones tan precisas de expertos, y esto hay que decirlo y compartirlo. Así que enhorabuena, Ivonne, por esta investigación, y de verdad que te agradezco que nos hayas atendido. Por cierto, este trabajo ha sido publicado por la revista Allergy, ¿no? ¿Qué más ha participado en él? Creo que gente muy importante.
Han participado neumólogos de países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, han participado alergólogos también de los mismos países, farmacólogos de que vienen del campo pues del desarrollo de los fármacos, también han participado pediatras, porque este medicamento también se plantea su uso en pediatría, pero han sido casi todos de países europeos, porque esto es un proyecto de la Academia Europea de Alergia, es lo que se llama un grupo de trabajo, un task force de la Academia Europea de Alergia. Hay prácticamente todos los países de Europa están representados en el trabajo.
Desde luego, pues enhorabuena por el resultado. Además, es que de verdad que nos gusta saber la implicación española en la ciencia. Yo creo que esto es muy importante.
Sí, hay participación española bastante importante, tanto en este como en muchos otros grupos de trabajo de la Academia Europea de Alergia.
Genial. Pues Ivonne, que vaya muy bien. Vamos a estar pendientes de las investigaciones, y aquí, como siempre, el programa abierto para ilustrar y para dar a conocer pues estas cosas que nos vienen muy bien a todos, sobre todo en los temas de la salud. Gracias de nuevo, Ivonne. Un abrazo bien fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags. Y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con el tinte
de uña? De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, todavía nos queda un poquito. Mira, yo creo que todos hemos oído hablar del ritmo circadiano, que nos controla el ciclo del sueño y también el ciclo de vigilia. También existe el ritmo cardíaco, que mueve nuestro corazón. Hemos oído hablar del ritmo respiratorio que armónicamente nos suministra oxígeno, pero fíjate, hoy vamos a hablar aquí en Poniendo las Calles del ritmo intestinal, que es el que controla la velocidad a la que transitan los alimentos con sus nutrientes por nuestro intestino. Claro, este tránsito intestinal tiene su tiempo, vamos, que es el necesario y justo para que se absorban los micronutrientes. Ni más ni menos. Justo eso, ni demasiado rápido que nos deshidrate en una diarrea, ni tan lento que termine en un molesto estreñimiento. Claro, este síntoma muchas veces es consecuencia de malos hábitos, pero otras puede esconder una patología bastante seria. Y por eso esta noche vamos a tratar de ese tema con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que es además médico de familia y también psicólogo clínico, que en sus extensos años de experiencia ha tratado muchos casos. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Que digo yo que a partir de qué número de posiciones se considera estreñimiento, porque hay mucha gente que dice, no, yo es que hago tres veces al día. Y cuando hago una estoy estreñido.
Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante que no conocen muchos de nuestros ponedores. Y es que el estreñimiento no se define únicamente por el número de posiciones al día. Tan normal es hacer de una vez al día, como dos veces al día, como tres veces en semana, ¿eh? Además de la frecuencia, hay que tener en cuenta pues la dificultad en la evacuación, la consistencia de las heces, los dolores y las molestias. Es que si hay alguna de estas últimas causas, podemos hablar de estreñimiento, aunque lo hagamos todos los días, ¿eh?
Claro, es que es verdad, porque para unos puede ser estreñimiento pues hacerlo a lo mejor una vez al día, y para otros estreñimiento es hacerlo dos veces a la semana. O sea, cada uno tiene su forma de desestreñir, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las causas más comunes, doctor, del estreñimiento? Sí. ¿Por qué surge el estreñimiento?
Pues hay múltiples causas. La principal, la más frecuente, afortunadamente, que es modificable y evitable, es el estilo de vida. Una nutrición con poca fibra, con poco agua, con pocos cereales integrales, con mucha carne muy rica en grasa, lácteos, abusar de lácteos, de huevos o de postres ricos en azúcar y dulces. Y también los periodos estresantes de la vida rápida, que no hay tiempo ni siquiera para ir al servicio. Reprimir el reflejo de rectal cuando llegan las heces al recto, pues es una de las cosas más importantes. Claro, el resto nos avisa cuando llegan ahí las heces, y no le hacemos caso, pues yo cuento que tiene todo el derecho al mundo, se cansa, no nos avisa, y estreñimiento. El sedentarismo, el embarazo también, el síndrome de intestino irritable, las hemorroides, algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson, a trastornos musculares como la amiloidosis, la ansiedad, la depresión, e incluso la toma de algunos medicamentos, como por ejemplo el abuso de los antiácidos que llevan calcio y aluminio y retardan el ritmo intestinal, o algunos antidepresivos. Incluso, por ejemplo, pues la hipercontractura, hipertensión de los músculos del suelo pélvico, que no se relajan. Por eso es importante pues hacer un estudio y una historia muy detallada de estreñimiento en cada paciente.
¿Cuáles son, por ejemplo, las causas más graves, doctor, del estreñimiento? Ahora mismo hay mucha gente escuchando el programa y tomando nota.
Bien, pues el cáncer de colon o de recto, que puede causar estreñimiento, pero en este caso es un estreñimiento especial, que hay sangre en las heces, hay pérdida de peso, un dolor intestinal intenso, también la obstrucción intestinal agudo. Esas son las causas más graves del estreñimiento.
¿Y las consecuencias puede tener, digamos, el estreñimiento a largo plazo? ¿Cuáles son esas consecuencias, el tener el estreñimiento durante mucho tiempo?
Bueno, pues la primera, que es muy molesto, y luego pues tras esfuerzos puede hacer que se prolasen las venas que hay en el recto, que son las hemorroides, con su consiguiente complicación de picor, sangrado. También esos esfuerzos pueden llegar a producir una fisura del ano y una herida que se puede cronificar. Puede producirse un rectocele, que es una herniación del intestino a través de la vagina de las mujeres. Puede producir una obstrucción fecal, un fecaloma, hay que sacarlo. En personas mayores, tanto esfuerzo por producir lo que es la volvulación intestinal, que es un giro del intestino sobre sí mismo. Este esfuerzo puede distender la musculatura de las paredes del colon y producir lo que llamamos unos divertículos. Esas pueden ser fundamentalmente las complicaciones a largo plazo.
Ya, porque las consecuencias son bastante llamativas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado.
pero yo no sé si se puede volver el colon perezoso, ¿no? Y causar un estreñimiento, porque claro, si no trabaja mucho, se queda ahí el intestino sin actividad y lo mismo dice, pues ya no me muevo más en los próximos 15 días.
Pues sí, sí, muchos de los estreñimientos son aprendidos, porque si al colon le aportamos poca fibra durante varios años y tenemos esta mala nutrición, pues entonces estos movimientos peristálticos del colon, que son los que hacen que avancen las heces, pues cada vez se van haciendo más lentos, ¿eh? Y esto pues hace que las heces permanezcan mucho tiempo en el colon, que es donde se absorbe el agua, y claro, si está mucho tiempo se absorbe mucha cantidad más agua de lo normal, las heces se hacen duras, se hacen espesas y hace muy difícil que avancen por ahí. Por lo tanto, sí, podemos decir que el colon se acostumbra, ¿eh?
Hay gente que se toma un laxante y lo tiene solucionado. ¿Realmente cómo actúa un laxante? ¿Qué es lo que tiene para favorecer todo eso, toda evacuación?
Pues hay varias formas de actuar. Hay varios tipos de laxantes. Hay los que se llaman los formadores de volumen, que actúan lentamente y suavemente y son muy seguros, pero en estos hay que utilizarlos con un aumento gradual de la dosis y hay que tomarlos por unas 3 o 4 veces al día y con suficiente líquido, por lo menos medio litro de agua al día. Luego hay otros que son osmóticos, que lo que hacen es que llevan unos iones polivalentes que se absorben poco, llevan magnesio, sulfato o fosfato, y estos permanecen en el intestino, arrastran agua hacia el intestino, hacen que el mayor volumen de las heces estimula movimientos peristálticos, uh-huh, y tardan como unas 3 horas en actuar. Por lo general son seguros, pero hay que tener cuidado, pues es muy importante que lo recete siempre un médico, porque los que llevan fosfato de sódico pueden llegar a producir insuficiencia renal. Los que llevan sodio, pues pueden alterar enfermedades del corazón con insuficiencia cardíaca, ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Y luego también hay otros que son los catárticos o secretores estimulantes, como por ejemplo el aceite de ricino, que estos pues actúan por irritación. Fíjate, claro, produce una pequeña inflamación en la mucosa del intestino y hace que se contraiga más rápido. Y luego también pues tenemos otros que llaman emolientes, que ablandan y engrandecen en las heces. Estos pues actúan muy bien y que, bueno, pues permiten el avance de las heces fácilmente. Y luego tenemos los más rápidos para un caso de urgencia, que son los microenemas o los supositorios de glicerina.
Madre mía. ¿Y todo esto es seguro, doctor? ¿Es seguro usar laxantes regularmente para tratar el estreñimiento?
Bueno, hay que dejar bien claro a nuestros proveedores que el uso prolongado de laxantes sin supervisión del médico puede crear bastantes problemas. Entre ellos puede crear una dependencia a los laxantes, que luego ya no se puede evacuar bien si no se toman. Y además pueden lesionar el recto, pueden alterar el equilibrio de los electrolíticos, del sodio y potasio. Así es que cuidado, que si no están vigilados por un médico pueden ser seguros. O por ejemplo la glicerina pues va irritando, pero tiene una inflamación del recto. Pero claro, si es un supositorio un día eventualmente no va a pasar nada. Pero siempre supervisión médica.
Yo he oído muchas veces que sobre todo en mujeres que nos hemos ido grupos de amigos y con los matrimonios y tal, y cuando estamos a lo mejor 15 días fuera de casa, son 15 días que han estado ciertas mujeres sin hacer caca. ¿Esto no es normal?
Pues eso no solamente no es normal, sino que es una barbaridad. No debemos esperar a estar más de una semana y hay que preparar muy bien el viaje, porque puede estar el estreñimiento del viaje, y sobre todo en las mujeres. Sobre todo porque es que ocurre una cosa, y es un pudor malentendido, y sí, hay que tener en cuenta que hay dos órganos muy muy rutinarios en nuestro cuerpo, que es el cerebro, por eso tenemos nuestras manías, todos, y el intestino. Entonces, como le cambies de hábito al intestino, pues ya tenemos el estreñimiento. Así es que, como he dicho antes, las heces cuando llegan al recto nos avisan, ¿eh? Uh-huh. Y si nos avisan, si hay que ir, se va.
Se va. Donde sea.
Donde sea.
Eso es.
Eso es. Porque si lo reprimimos, claro, ese reflejo termina por desaparecer y se enquistan ahí las heces.
Es verdad, es verdad. Yo tengo aquí una serie de preguntas cortas, doctor. Yo no sé si usted está preparado.
Pues yo estoy ready total, cuando
Perfecto,
quieras.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cuándo, por ejemplo, debemos acudir a urgencias por estreñimiento?
Pues cuando hay un dolor abdominal intenso, cuando hay sangre en las heces, cuando dura más de una semana el estreñimiento, cuando nos deshidratamos y cuando se acompaña también con vómitos.
Uh-huh. ¿Puede, por ejemplo, el estreñimiento terminar en un cáncer de colon?
No, pero si de repente tenemos un estreñimiento que aparece y dura más de dos semanas, sobre todo en jovencitos mayores de 50 años, y hay sangre, cansancio y pérdida de peso, habría que consultar inmediatamente al médico.
Uh-huh. ¿Un exceso de fibra en la dieta puede llegar a producir estreñimiento, doctor?
Pues sí, porque el exceso de fibra tampoco es saludable, ya que si es un exceso, ¿eh? Un exceso reduce la absorción de calcio, el zinc y el hierro y puede generar problemas secundarios como gases, flatulencias y también estreñimiento. Y hay que tener en cuenta que hay dos clases de fibra, ¿eh? Hay la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, si nosotros abusamos sobre todo de fibra insoluble, pues podemos terminar con un estreñimiento. Y fíjate, la lechuga, el 87% del contenido de la lechuga es a base de fibra insoluble, el 81% de la remolacha, el 74% del tomate, así que fíjate, y el 69% de la petaca, que son todos ingredientes que forman parte de nuestras ensaladas. Y en muchos regímenes de adelgazamiento, sobre todo, prescribimos dos ensaladas diarias al día de estos componentes y pueden terminar en estreñimiento por exceso de fibra insoluble.
Madre mía, hace unas semanas, un mes y pico aproximadamente, estuve en Nueva York, doctor, y en el baño del hotel había como una especie de taburete. Pregunté, digo, ¿ese taburete por qué está aquí? Dice, porque hay personas, hay clientes que pueden tener estreñimiento y a la hora de sentarse en el inodoro, pues apoyan los pies en el taburete para que la gente pues haga sus necesidades. Yo no sé si, doctor, ayuda a esta postura o es un invento americano.
Sí, ayuda, y había que felicitar desde aquí que de los ponedores a estos hoteles de Nueva York, ¿eh? Porque fíjate, es cierto, nuestro cuerpo está diseñado para evacuar en cuclillas.
Anda.
De hecho, si te acuerdas, el baño turco hacía que existía aquí en España y en muchos países todavía. Y esto es porque hay un ángulo rectal, que nos ayuda a contener las heces por el día, ¿eh? Entonces, si nos sentamos en la taza del váter del señor Roca, la típica, pues ¿sí? El músculo puborectal no se relaja y se mantiene ese ángulo ahí recto que pinza el colon doblado y no salen las heces. Por eso, la postura de cuclillas sí borra ese ángulo y inclinando un poquito hacia adelante la columna, facilitaríamos la salida de la seta. Así que sí al taburete.
Qué bien. ¿Y las ciruelas pasas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Ayudan o no ayudan?
Hombre, ayuda mucho porque están ricas, son muy ricas en fibra y contienen mucho sorbitol, que es un alcohol del azúcar natural que no se descompone durante la digestión y cuando llega al colon, pues el cuerpo intenta eliminarlo mediante contracciones. Así que facilita la evacuación.
Genial, doctor. Y ya casi para finalizar, ¿qué cuatro cosas son las que no hay que hacer si se tiene estreñimiento?
Tomarlas antes por iniciativa propia, no comer para no ir al váter, dejarlo pasar una semana porque la sed está impactada y ya no van a salir, tomarse con prisas el tiempo de ir al baño y aguantarse las ganas.
Es verdad, es verdad. Doctor, antes de despedirle, creo que tiene algo importante que contar a toda la audiencia, ¿no?
Bueno, pues sí, una invitación porque el próximo día 30 a las 7:30 en la Universidad de Comillas, en la calle Alberto Aguilera 23, pues inauguramos una obra de teatro en la que participo, así es que están invitados todos los ponedores. Y desde aquí me gustaría, Carlos, que mandáramos un abrazo y muchos ánimos a un ponedor, al cura ponedor Iván de Parla, que está atravesando unos momentos difíciles y que, bueno, pues que sepa que tiene todo nuestro apoyo desde aquí. Que nos tiene
y
que
se llama Iván, ¿verdad?
Muchas veces.
Y Iván, se llama Iván, ¿verdad, Iván, doctor?
Eso es, Iván, sí, es Iván, nuestro cura ponedor. Así que un abrazo muy grande y mucho ánimo para Iván.
Claro que sí, Iván. Pues me sumo a ese abrazo común de parte del doctor Darío Fernández. Mucho ánimo y que vaya todo muy bien. Doctor, gracias por estas cosas importantes, que es verdad, a veces nos da como vergüenza hablar de las veces que hacemos caca, pero lo importante que es hacerlo regularmente, ¿verdad?
Así es una función fisiológica como otra cualquiera normal.
Porque no es muy decoroso preguntarle a alguien, ¿qué tal, cómo estás? ¿Has hecho caca? Eso no se debe preguntar, ¿no? ¿O sí?
Pues mira, yo hay dos preguntas que hago a todos mis pacientes, ¿cómo duermen y cómo evacúan? Porque como tengan algún problema en esos dos aspectos, no se van a encontrar bien.
Ajá, qué interesante. Vale, vale, tomo nota, doctor. Muchísimas gracias. Que vaya bien la madrugada.
Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos en COPE. Gracias, doctor. Seguimos en COPE poniendo calles y haciendo caca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos que adentrarnos en el mundo de la tecnología. Sección semanal de Poniendo las Calles, que no sería posible sin nuestro compañero Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre el transporte de antimateria por carretera, una molécula que podría revertir el envejecimiento cerebral, los riesgos, que aquí me lo han apuntado perfectamente, del mouth taping, y unas lentes de contacto que permiten ver el infrarrojo sin batería ni cirugía. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de que nos cuentes todo esto, Juan Diego. Lo primero, ¿qué significa que la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, haya logrado transportar antimateria por carretera?
Es un hito en la física de partículas, el CERN, que es famoso por todos los estudios que realizan relacionados con partículas, ha conseguido trasladar antimateria en un contenedor portátil durante 4 kilómetros, que no es mucho, pero es la primera vez que se mete dentro de un contenedor portátil. Han hecho una ruta dentro de las instalaciones y no se ha desestabilizado, no se ha destrozado, no se ha aniquilado la antimateria, lo que demuestra que es posible mover esa antimateria de forma segura, fuera de un entorno controlado, ¿no? Fuera de un acelerador de partículas. Y eso abre nuevas posibilidades para su estudio en laboratorios externos, es decir, podemos sacar la antimateria del CERN, llevarla a otro laboratorio y continuar haciendo pruebas con esa antimateria en otro sitio.
¿Y por qué es tan difícil mover antimateria?
Pues es como si fuese un número negativo, un menos uno, y nosotros somos el más uno, y cada vez que el menos uno se encuentra con el más uno, pues da cero. Es decir, la antimateria, cada vez que entra en contacto con la materia normal, con la materia que nosotros vemos, se destruye y libera energía en forma de rayos gamma. Y es necesario entonces contenerla con campos magnéticos muy fuertes, muy controlados, en un entorno muy, muy, muy estable. Por eso hasta ahora la antimateria solo se podía producir y analizar en el mismo sitio donde se producía, que es la fábrica de antimateria del CERN.
Bueno, ¿y qué implicaciones tiene este logro para la ciencia, Juan Diego?
Por un lado, entenderemos más lo que es la antimateria. De momento, lo único que sabemos son que son partículas que cuando entran en contacto con las nuestras se destruyen y generan energía. Y esto permitirá estudiarla en lugares más estables desde un punto de vista magnético y así pues mejorar la predicción, mejorar las mediciones, ver anomalías que pueden aparecer. El CERN ya tiene planteado enviar antimateria a un centro de investigación que hay en Düsseldorf, en Alemania. Y una vez esté allí, que tienen pues sistemas magnéticos mucho más potentes, pues conseguiremos avanzar bastante en experimentar esta física tan desconocida para todos.
Pasando a otro tema, que es la EBIM y cómo podría revertir el envejecimiento cerebral.
Es una molécula secretada por los astrocitos, que es un tipo de célula cerebral que da soporte a las neuronas. El caso es que en Brasil han descubierto que aumentando los niveles de EBIM en ratones mayores, ratones se llaman más grandes, y prácticamente a punto de fallecer, o sea, realmente ratones ancianos, o que tengan síntomas similares al Alzheimer, pues hemos verificado que se mejora significativamente su rendimiento en pruebas de memoria y en aprendizaje. Eso sugiere que la EBIM podría fortalecer las conexiones neuronales, es decir, revertir de alguna manera el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Estamos lejos de poder decir que va a curar el Alzheimer, pero bueno, es uno de los caminos.
¿Y cómo funciona exactamente esta molécula en el cerebro?
Es como si fuese una especie de equipo de mantenimiento para las conexiones neuronales. Las neuronas entre ellas pues, se conectan por sinapsis, por símbolos o sillas eléctricas, y lo que hace es reparar y fortalecer esas sinapsis, las vías por donde circulan las señales eléctricas en el cerebro. Al mejorar esa función, se facilita la comunicación entre neuronas y se traduce pues, en mejor función cognitiva, mejor memoria, mejores reflejos mentales, etc.
¿Y qué implicaciones tiene este descubrimiento para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas?
Los resultados de momento son muy preliminares y solamente se han logrado en animales, con lo cual estamos muy, 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 muy en el inicio. Pero aún así el potencial de esta investigación es enorme, es inmenso. En el futuro pues es posible que se desarrolle un medicamento que imite o potencie la acción de la EBIM y que ayude pues, a personas mayores a conservar su agudeza mental, a curar incluso enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, todo lo que podamos decir forma parte, digamos, de la ciencia ficción. De ahora tenemos que ir paso a paso.
Bueno, vamos a hablar ahora de una tendencia viral en TikTok, el mouth taping. ¿En qué consiste y por qué es preocupante?
Pues consiste en sellar la boca con cinta adhesiva durante la noche para forzar la respiración por la nariz. Hay muchos TikTokers que están tapándose la boca con cinta adhesiva, los seguidores se están imitando, dicen que mejora la calidad del sueño, que mejora la salud bucal, pero claro, ya hay un estudio canadiense que advierte que esta práctica, primero, que no tiene sustento científico y además puede ser peligrosa. Es decir, si tienes un trastorno respiratorio sin diagnosticar, tienes apnea del sueño o algo semejante, pues te puedes asfixiar directamente.
Ah, es que es tremendo. ¿Cuáles son los riesgos asociados a esta práctica?
Estamos hablando de sellar una vía respiratoria clave. Entonces, si tenemos congestión nasal, puede ya ser bueno, fatal. Pero por otro lado, puede provocar sensaciones de ansiedad. Puede generar dificultad para conciliar el sueño. Puede, lógicamente, tener riesgo de asfixia en algunas circunstancias. Y además, recordemos que hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen apnea. Y al tapar su boca, pues podrían empeorar los síntomas y ni siquiera lo saben que están haciendo eso.
Y Juan Diego, ¿qué recomiendan los expertos para quienes buscan mejorar su respiración al dormir?
Sí, que si alguien realmente tiene la sensación de que respira mucho por la boca durante la noche, lo mejor es consultar con un profesional de la salud. Es decir, la respiración oral puede ser síntoma de congestión nasal crónica, de alergias, de apnea del sueño, como he dicho antes, y hay soluciones médicas adecuadas para eso. Son mucho mejores que ponerse una cinta adhesiva en la boca. Con lo cual, hay solución para mejorar la calidad del sueño y no hace falta seguir a todos los TikTokers que recomiendan cosas de este estilo.
Finalmente, cuéntanos sobre las nuevas lentes de contacto que permiten ver el infrarrojo. ¿Cómo funcionan?
Han sido investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y lo que han hecho es crear pues, unas lentillas que tienen unas nanopartículas que convierten la luz infrarroja cercana en luz visible. Y esto hace que el ojo humano pues, detecte radiación infrarroja sin necesidad de tener baterías, con lo cual pues, podemos ver mejor por la noche y todo sin ningún tipo de energía externa, sin dispositivos invasivos. Podríamos realmente tener esa visión nocturna que vemos en las películas.
¿Qué aplicaciones prácticas podrían tener estas lentes?
Principalmente la seguridad, ¿no? Seguridad y la vigilancia en entornos oscuros. Por supuesto, también la comunicación secreta mediante señales infrarrojas. Es decir, yo podría estar enviándole una señal infrarroja que nadie ve y alguien con estas lentillas poder verlo. También ayuda a personas con daltonismo, porque si modifica el espectro de luz visible, pues podría tener más capacidad de ver algo que los daltónicos por defecto no ven. Y por último, prevención del fraude. Si ponemos marcas infrarrojas, por ejemplo, en los billetes y solo se pueden leer con esas lentes, pues podríamos tener personas que están constantemente identificando esos billetes de una forma más rápida. Y quien dice billetes dice prácticamente cualquier documento.
Una cosa, Juan Diego, ¿existen limitaciones en su uso actual?
De momento, estas lentes solamente responden a fuentes que son muy intensas de luz infrarroja, como LEDs muy potentes, y además tienen que estar muy cerca de la retina. Entonces, la luz convertida se dispersa y eso hace que las imágenes percibidas no tengan mucha nitidez. Pero bueno, es un primer paso. Los investigadores están ahora trabajando para, por un lado, para aumentar la sensibilidad de las nanopartículas y, por otro lado, para mejorar la resolución espacial, para que esa experiencia sea lo más parecido a lo que tenemos nosotros cuando usamos la vista normal.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Diego Polo, nuestro experto, por compartir estas fascinantes novedades tecnológicas con nosotros. Yeah.
Yeah, escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from.
with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the nation.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Gustavo Rodríguez, doctor en psicología.
Sí, los tiempos desde luego son diferentes, pero los tiempos que estamos teniendo ahora los estamos viviendo igualmente los mayores. Estamos afectados por problemas de salud mental, estamos afectados por la tecnología y en parte pues hemos normalizado algo, ¿no? Ese malestar que tenemos lo hemos normalizado también en los menores y está afectando a los menores, el malestar de los mayores a los menores y también el que esté costando, como decía antes, el que padres les cueste detectar estos problemas en los menores.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos.